Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
De nuevo Pinhas Ben Abraham abre su cocina para nosotros. Hola Pinhas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Espero que muchos de nuestros oyentes hayan hecho la jalágula que nos regalaste la semana pasada. Y esta semana, ya casi tocando, llegando a Rosh Hashaná, vamos a hablar de diseño culinario para las mesas de esta fiesta, ¿no? ¿Qué nos propones?
Bueno, evidentemente se supone que ya muchas familias judías ya habrán hecho las compras correspondientes y almacenar estos productos tan 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 esperados, estos nuevos productos que nos ofrece Rosh Hashaná. Bueno, alternativas hay muchísimas, evidentemente. Quizá mi propuesta es muy sencilla, pero por dos razones. Primero, porque pienso que ponerse el delantal y a cocinar, aunque sea esta festividad muy importante y lo hagamos con el corazón abierto de par en par, a veces ciertos trabajos nos hipotecan parte del día. Ir a cocinar, si no tienes un poco de destreza, evidentemente, y sobre todo cuando sois 6, 7, 8, 9 o 10 o 14, que según te todas. Y entonces yo había empezado a proponeros, por ejemplo, una cosa que es muy típico, evidentemente, que es una sopa de patata y puerro, así de sencilla. Parece un poco, cuando la gente la vaya escuchando, como si fuese una pousada del País Vasco. Bueno, aquí no hay bacalao.
Muy bien.
Pero sí que hay es una media gallina o un pollo, evidentemente kasher, que nos dará el sabor característico a estas dos hortalizas. Uh-huh. Evidentemente, que una de ellas pues cumple con los preceptos de comer estos alimentos simbólicos, como sabéis perfectamente, el porro es uno de ellos. Y aprovechando esta particularidad, se convierte en el protagonista junto con la patata, ¿de acuerdo?
Muy bien.
¿Qué necesitamos? Fijaos bien, más o menos, calculamos para unos seis comensales y partiríamos por esta media gallina o este medio pollo. Y ahí sí que está el porro protagonista. Dos manojos, pero de estos manojos de porro grueso, uh-huh, carnoso, blanco, largo, que ahora empiezan a visitar, diríamos, los mercados y están ahí llamando la atención a la gente. Esto necesitaríamos un kilo de patatas. Esta patata, en el fondo, ¿para qué es la patata? Simplemente porque le da cuerpo, ¿eh? Obviamente, una ramita de apio, este apio que también tan peculiar en nuestras cocinas, dos zanahorias, una buena cebolla, pero fijaos bien, con dos clavitos de olor, ¿eh? Importantísimo este detalle. Y luego, para darle un toque mágico, le pondríamos al final, hecho puré, pues una cuchara sopera de cebollino, ¿eh? Uh-huh. Ese toque acidulante que le da a la sopa una vez terminada. Pero fijaos bien, falta el detalle importante que es un poco el sello, la firma o la rúbrica del artista, que es este aceite de oliva virgen, que después le podemos poner un chorrito una vez hecho el puré. La preparación es muy sencilla, obviamente. Una vez que tú has limpiado este pollo, este medio pollo, esta bella gallina, ¿qué hacemos, evidentemente? La ponemos a cocer con agua fría, fijaos, uh-huh, bien, con agua fría, no con agua caliente, ojo con esto, muy, muy importante, con unos 3 litros y medio de agua. ¿Por qué en agua fría y no caliente? Si la ponemos con agua fría, este tiempo suficientemente que se está calentando, las sustancias líquidas del propio pollo o de la gallina saldrán junto con el medio acuoso. Si nosotros ponemos este medio pollo, esta media gallina, con el agua hirviendo, va a coagular las paredes cárnicas de este medio pollo. Y esto hace que el sabor del medio acuoso, en este caso el caldo, sea algo insípido. Es una tontería, pero es muy importante.
Claro. Uh-huh.
Por supuesto, a este caldo le tenemos que añadir el apio, las zanahorias, junto con la cebolla enterita con los dos clavos, para que aromaticen este propio caldo. Mientras tanto, pelamos las patatas y cortamos los a trozos regulares, los puerros también, una vez limpios.
Uh-huh.
Y estos dos elementos, que son lo que le darán el cuerpo básico a la sopa, Se lo pondremos cuando veamos que el pollo o la carne de la gallina está más o menos cocida, que puede tardar hora, hora y media. Es importante regular el calor del fuego, porque si arrancamos muy, muy violentamente, se nos va a evaporar prácticamente todo el medio acuoso y después no tendremos suficientemente líquido como para poder cocer las patatas y los puerros.
Muy bien.
Eso es importante, ¿eh? Porque a veces la gente dice, ay, no. Fuego moderado, tapadito y vaya cociendo, siempre con las cacerolas tapadas. No hay que dar envidia al vecino, que es lo que es muy importante, ¿eh?
Muy bien.
Transcurrido este tiempo, más o menos hora, hora y media, he dicho que incorporamos los patatas y los puerros, y esto más o menos con 25 minutos, con 20 podría estar perfectamente, pero con 25 lo suyo, ya tendremos las patatas y los puerros cocidos.
Vale, Pinjas, ¿las patatas y los puerros cortados en trocitos?
En trocitos, hay
vale.
Cosas muy importantes. Estos elementos de huerto, el puerro, la patata, la zanahoria, por supuesto, quitando la cebolla, que está claveteada con estos dos clavitos de olor, se puede cortar a forma de brunoise, pequeños daditos pequeños, y se puede servir la sopa tal cual como si fuese una minestrona.
Uh-huh.
Hay una solución muy práctica, sobre todo cuando hay niños pequeños, ¡ay, mamá, no me gusta! Y siempre tiene la tendencia, algunos de ellos, pues de dar un poco, no digo la lata, porque evidentemente no es la lata, sino el rechazo que suele tener cuando haya un color que no es de su hábito habitual, dicho la palabra en redundancia. Yo lo que recomiendo es, quitamos esta cebolla, por supuesto, con el clavo, quitamos los dos clavos, que no se nos pierdan, y metemos otra vez la cebolla dentro de la sopa. Y el conjunto con el turmeric haces un puré fantástico,
uh-huh.
Que después vamos a enriquecer con el cebollino a la hora de servir y un chorrito de aceite de oliva.
Muy bien.
Esto queda fantástico. Yo no he hablado de sal. ¿Por qué no he hablado de sal? Es importante. Pensad que las carnes preparadas kosher hay un remojo y están con agua, y aparte de esto hay un salado de un tiempo prudente, que esto adquiere un poder potenciador a la hora de cocinar estos productos cárnicos. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que dice, ay, es que yo a mí la carne no soy muy habituado. ¿Se puede convertir esta sopa como una alternativa diferente y hacerla vegetariana 100%? Sí, por supuesto, sin ningún problema. Eliminamos, por supuesto, las carnes, es decir, este medio pollo, la media gallina, y vamos a sustituirlo por una seta muy, muy común que hoy en día ya está conquistando Europa, y es una seta asiática, se conoce como shiitake, lo conocéis todos, se vende en superficies y comerciales en estado liofilizado o seco, incluso está fresco, ¿eh?
Uh-huh.
¿Y por qué el shiitake y no otro tipo de verdura? Pues muy sencillo, porque el shiitake, como la mayoría de las setas, tienen un componente natural que es el glutamato de monosodio. Es el potenciador natural que tiene el propio producto. Y esto nos va a enriquecer el sabor característico en el conjunto de la sopa.
Muy bien, entonces, en esta sopa de patata y puerro, perfecta para arroz sana, podemos obtener tres variantes. La propia sopa, si la servimos como una minestrone, lo que has
perfecto.
Dicho. Hacer una crema quitando el pollo, la mitad de pollo, la mitad del kilo de pollo o de gallina.
Exacto.
O quitar la carne y introducir esta seta que nos has dicho.
Decir, cantidades muy pocas, con 4 o 5 shiitakes es suficiente, previo lavado.
Muy bien.
Porque son liofilizados y el polvo que pueda adquirir es importante.
Vale, entonces, Pinja, ya tenemos el entrante, digamos.
Vamos con el segundo.
Muy bien.
Bueno, hay una alternativa que a mí me encanta, que es el pescado, por supuesto. Supongo que en la Castilla Ancha pues os llegan buenos pescados del norte. Y, por tanto, una sugerencia sería una buena cazuela de merluza, que es más o menos está a un precio accesible y la podemos encontrar fresca, con las verduritas otoñales que nos aporta esta época. Es decir, patatas, zanahorias, guisantes, unos piñones, uvas pasas. Este punto dulzor que requiere este plato simplemente... para recordar que estamos en Rososana, obviamente. Y el ejercicio es muy sencillo, obviamente, decirte al pescadero que os quite las escamas y os saque las supremas. Más o menos una merluza de unos 2 kilos, 1 kilo 900, 2 kilos 200 más o menos, nos quedará de carne un kilo 600, un kilo 500. Con esto podemos sacar perfectamente 6 suculentas raciones, pero buenas, no sin de carne pura y dura. Fragmentamos estos dos lomos en 3 partes, más o menos, pensad que esto reduce, y lo dejamos sazonado con un poco de sal y pimienta, nada más. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Cogemos aceite de oliva, más o menos un decilitro y medio, lo disponemos en la cazuela, y en esta cazuela con este aceite rehogamos un diente de ajo y una cebolla cortada finamente, junto con una hojita de laurel. Vamos rehogando. Cuando está rehogadita, más o menos que veis, no sofrida, rehogada, uh-huh. Que esté
sí.
Pochadita.
Has dicho una cebolla entera, ¿verdad?
Sí, entera.
Vale.
Exactamente. Incorporáis cilantro en abundancia, como si fuese perejil.
¿Que sí.
La gente el cilantro y pone perejil? Pues bueno, perfectamente. Recordamos un poco la salsa verde.
Okay.
Es decir, en este caso el cilantro, más o menos con 3 cucharadas de cilantro picadito, bien picadito, dentro, le damos una vueltecilla y procurar tener previsto con la cabecita, con la cabeza de la merluza y con la espina central, de hacer un pequeño fumet que puede ser entre litro y medio de caldo de pescado, bien concentradito, basta agua y una pizca de sal, no es necesario poner otro elemento. Este líquido lo incorporamos, obviamente, a este rehogado de cebolla, ajo, laurel y cilantro, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esto arranca a hervir. Mientras arranca a hervir, nosotros ya tendremos preparado patatita, cortadita, pequeñita, zanahoria, guisantes. Puedes jugar con cuáles otros hortalizas. Hay gente que le gusta poner otros hilos de espárrago, hay gente que le gusta poner unos gajitos de alcachofa. Luego va a gusto del consumidor.
Muy bien.
Y estas verduras se van incorporando según su tiempo de cocción. Es decir, yo lo pondré el guisante al principio, porque con 5 minutos, 10 minutos el guisante se cuece. Pondríamos en este caso primero la patata, o junto con la zanahoria, o la zanahoria después la patata, obviamente el guisante, y los piñones y las uvas pasas. Uvas pasas, pero mejor tipo sultanit, de estas sultanas o de Corinto, que no tienen huesecitos, son pequeñitas y se prestan muy bien, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Obviamente sazonamos este conjunto, y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Cuando veis que las verduras están prácticamente cociditas, se faltan 5 minutos, esta merluza la enharinamos, pasamos por la harina, harina que habremos pasado por el tamiz anteriormente, importantísimo, y colocamos los lomos de esta merluza dentro de la cazuela, dentro del conjunto del fumet, de las verduritas cocidas y el sofrito.
Uh-huh.
Y vamos moviendo la cazuela en zigzag con un objetivo fundamental, que en este movimiento esta harina que ha quedado adherida en la parte superior e interior del lomo de las merluzas se vaya disolviendo y dando cuerpo a la salsa.
Muy bien, como si fuera un pilpil, un poco.
Perfecto. Uh-huh. Y a partir de aquí tenemos una cazuela de pescado, esto es prácticamente el pescado, la merluza, con 2 minutos y medio, 3 de cocción, fuera, no más. Porque después los mioméricos, lo que se llama mioméricos, es el lomo de la carne en forma muscular del pescado, se encoge, se reduce y queda muy demasiado.
Uh-huh. Bueno, buenísimo. Bueno,
perfecto.
¿Sí? Esta es tu propuesta para el plato principal. Hacemos una pequeña pausa, muy pequeñita, y volvemos para el postre.
Eso.
Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender para terminar este diseño de menú?
Sigo con los productos simbólicos de Rosh Hashaná.
Uh-huh.
Las manzanas, me dirás, ay, las manzanas ya hemos probado cachito de manzana después de la ceremonia religiosa, hemos probado ya el cachito de manzana con la miel, vale, perfecto, pero es que es necesario, no puede faltar el postre con una buena manzana. Variedades, las que queráis, hay muchísimas, cada uno tiene unas predilecciones y sobre todo en España podemos presumir que hay manzanas de todo tipo. Las que queráis, puede ser una golden, puede ser, bueno, yo qué sé, es que hay tantas.
La reineta a lo mejor no, que es un poco ácida, ¿no?
Sí, pero es un poco ácida, tiene razón. Mm. Pero bueno, es igual, las pelamos bien peladitas, esta manzana peladita entera, y pues, muchísimas familias tienen descorazonadores.
Uh-huh.
¿No? Con la punta de un cuchillo se puede hacer. Y una vez pelada, descorazonamos la manzana. ¿vale? A ver, ¿qué pasa? Se puede hacer un sinfín de rellenos fantásticos, desde frutos secos, de nueces, avellanas, almendras. Esto con un robot de estos que tenemos en cocina, lo trituramos y lo mezclamos con estos dátiles, dos o tres dátiles, no mucho, picaditos, como si fuesen pequeños tropezones.
Sí.
Podemos recurrir incluso al mazapán, sin ningún problema. Tú puedes crearte tu propio mazapán, es decir, tú haces en tu casa en el robot, pones almendras crudas peladitas, lo trituramos con un poco de azúcar y te queda una especie de pastita que muy muy semblante al mazapán, enriquecido, por supuesto, con un poco de canela o vainilla, con unas gotas de vainilla, vosotros mismos ya a vuestro criterio. Y estos frutos secos o este mazapán se introduce en el interior donde hemos quitado el corazón de la manzana, bueno, donde están las semillas.
Sí.
Esta manzana la disponemos en un recipiente para hornearla, por supuesto, acompañada con un vasito de vino blanco, o un poco de jerez, lo que queráis, y un poco de agua, a un 50%, o a un 60 y un 40%, a vuestro criterio. Unas cucharaditas de azúcar por encima, y después, ¿qué hacemos? Tapamos con un papel tipo aluminio o un elemento que nos cubra. Hay papel sulfurizado que nos puede servir para que, sobre todo en el fuego del horno, que no sea directo, sobre todo los que tenéis butano, que aún hay gente que sigue utilizando el butano en horno, si no se nos seque demasiado la superficie. Lo metemos a cocer al horno. Evidentemente, el tiempo de cocción de manzana es sencillo. No hay, puede ser, depende de la tipología, si están muy maduras o están muy verdes, puede ser desde 25 hasta 40 minutos. Hay que vigilar. Cuando tenemos las manzanas cociditas...
Sí, perdona, Tony, ¿la temperatura del horno?
180 grados.
Vale.
Sacamos las manzanas del horno y ahora viene un poco la preparación especial. ¿Y cuál sería? Fijaos bien. Quitamos las manzanas del horno, nos ha quedado un líquido, interesantísimo, que es este, el caldito de la manzana junto con el vino blanco y el agua que hemos incorporado. Lo ponemos encima del fuego y lo reducimos un pelín, por lo menos a la mitad del volumen. Esta reducción se incorporan unas 4, 5, 6 o 7, el dulzor que queráis, de una mermelada de albaricoque o de una mermelada de melocotón, la mermelada que tenéis incluso casera que hacéis de ciruela, muchas veces, muchas familias, y la disolvemos con este caldito que hemos reducido, ¿de acuerdo? Y eso se convierte en la salsa que le pondemos encima de la manzana, fresquita, por supuesto, a la hora de servir.
Vale.
Como toque magistral o el sello de Rosh Hashanah sería unos granos de granada bien repartidos como si fuesen frutitas de bosque. Y nos queda un postre especial con un cariño enorme y que nos recuerda, por supuesto, estos productos alimenticios simbólicos de Rosh Hashanah.
¡Ay, qué bonito el postre, Tony! ¡Qué chulo! Oye, una pregunta que me surge. Si optamos por el relleno de frutos secos, ¿no ponemos el mazapán, o sí?
No.
Vale.
No puedes...
O una cosa o la otra.
Y listo, puede ser solamente nueces, como pueden ser mezclas diferentes, lo que a vosotros más os guste.
Claro, lo que le guste a cada familia. Y una manzana por comensal, claro, no vamos a...
Por supuesto.
Vale. que nadie se quede sin postre. Oye, y ya...
Muy apetitoso.
Así, aprovechando tu generosidad, sí. Si, imagina que alguno de los miembros de la familia no les apetece comer pescado. ¿Tenemos una opción con carne?
Por supuesto. Por ejemplo, fijaos bien, me voy a introducir a las cocinas típicas de nuestro entorno, las pepitorias. Las pepitorias son extraordinarias. Se puede hacer una pepitoria de pavo, se puede hacer una pepitoria de pollo, de muslitos de pollo fantásticos, ¿por qué no? Y es muy sencillo, es decir, ¿cómo lo haríamos? Es decir, ¿podríamos utilizar los mismos elementos que hemos utilizado para la preparación del pescado? Sí, por supuesto, lo mismo, el mismo paso. Pero ¿qué pasa? Fijaos bien, el detalle, ¿cuál sería? En este caso, a la hora de elaborar el plato... El pescado lo hemos puesto en el último lugar, prácticamente.
Sí.
Empezaríamos con el muslito de pollo. Sofreír. En lugar de agregar la cebolla, sofreímos los muslitos de pollo, pasados por un pelín de harina, previo sazonamiento sal y pimienta, y una vez que hemos sofrido este pollo bien doradito, quitamos el pollo y con la grasa restante que nos ha quedado, hacemos los mismos pasos que hemos hecho el pescado. Sofrimos la cebolla con un poco de ajo, evidentemente la hoja de laurel, se le incorpora, por supuesto, las cucharaditas de cilantro, mojamos con un par de cazones de caldo de pollo, si no, agua, e incorporamos las verduras, junto con el pollo. Pues piensa que el pollo es fácil de cocer, ¿eh? Es decir, a la hora de echar las patatas, los guisantes y, por supuesto, la zanahoria, incorporamos, obviamente, el pollo, que hagan que unos minutitos, y luego a continuación la patata o juntamente con las verduras, como he dicho anteriormente, ¿eh? Más los piñones, las pasas, y dejamos cocer poco a poco. Veréis que se irá reduciendo, veréis que la propia harina que hemos utilizado para dorar el pollo se nos va a deshacer y nos dará un golpe un poco diferente. Y a este elemento, si no queréis echarle los piñones y no que les queréis echar, le queréis echar
las pasas,
uh-huh, pondremos unas ciruelas pasas o unos orejones de albaricoque. Uh-huh. Es otro elemento dulzón y muy típico en muchas comunidades judías, como elemento estrella, digamos, del conjunto del menú. Es decir, los pasos son los mismos, pero cambiando el orden. En lugar del pescado en último momento, obviamente, pues sofrearíamos los trocitos de muslo o el antemuslo cortado en fragmentos. Uh-huh. Eso luego va a gusto del consumidor o quien elabora el plato.
Muy bien. Bueno, pues con todas estas recetas, que son tres, pero que son muchas más en realidad, les deseamos que las cocinen, que las prueben, que nos cuenten qué tal les ha quedado y, por supuesto, que con ellas empiecen un año, un 5777 maravilloso, lleno de bendiciones y de cosas dulces y bonitas. Shana Tova,
hijas. Y sin miedo, adelante, y que tengáis una buena añada. Venga.